Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
¿Te molesta, mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta, mi amor? Mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo para que respirar.
Pensar y actuar desde América Latina implica adquirir conciencia de nuestra inserción en el mundo. Tiempo Internacional analiza y reflexiona sobre la problemática de las relaciones internacionales.
No es amor de uno solo, sino alma de todo. Lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo, el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor el más enamorado, es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido por quien merece.
María Teresa Montes de Oca Choi, profesora principal de Historia General de Asia y presidenta de la Cátedra de Estudios Chinos de la Universidad de La Habana, Cuba, nos dice cómo se vive hoy en Cuba.
Realmente en Cuba se vive, es un proceso que hemos vivido desde el triunfo de la revolución, y yo que he vivido a lo largo de estos 50 años en Cuba, puedo decirle que vivimos como mismo vivimos desde el propio principio de la revolución, prácticamente intentando sobreponernos a las necesidades económicas a las carencias materiales, intentando, yo creo que el pueblo cubano, y el cubano es por excelencia un batallador, y posiblemente eso sea lo que nos ha ayudado a seguir viviendo y sonriendo. Las necesidades son grandes, no le miento, las carencias que vivimos al diario son espectacularmente grandes para aquellas personas que no las han vivido. Hemos atravesado periodos muy duros, como fue el llamado periodo especial, y ahora estamos ante un proceso de cambios, pero cambios dentro del mismo sistema, es decir, de cambios en cuanto a concepción de algunas ejecutorias que se fueron realizando, que se habían inamovilizado y que entonces pretenden dinamizar. Yo creo que esa es la realidad de Cuba, no puede ser otra, ¿no?
Hay como una apertura hoy, ¿no es cierto? Justo hoy en los diarios argentinos salió una noticia diciendo de que a partir de ahora los cubanos van a poder vender y comprar sus casas.
Mira, eso visto así, cuando se ven las noticias periodísticas, sí, de ese modo, uno puede decir desde afuera, hay una apertura. Para el cubano que vive en la isla, realmente vender y comprar ha existido siempre, solo que estaba en la ilegalidad. Es decir, ahora lo que el gobierno pretende después del Congreso, del último Congreso del Partido Comunista, es eliminar las ilegalidades y algo así como poner los pies sobre la tierra de lo que verdaderamente ha estado sucediendo. A mi modo de ver, la apertura como la ve el resto del mundo no existe. Para nosotros, el cubano que vive en la isla, que va a seguir viviendo en la isla, que tiene que el diario, ¿no?, de todos los días, pues lo que se trata es de, ay, qué bueno que al menos ahora se pueden hacer las cosas legales y no hay que estar con tanto misterio, ¿no?, y con tanta ilegalidad, que a la larga es crear dentro de la formación de toda una generación una manera de ser mentiroso. Yo creo que la ilegalidad no te trae otra cosa que tú realmente ocultes la verdad, y cuando ocultas la verdad dices mentira.
¿Cómo es la política exterior en Cuba? ¿Cómo la ve usted a su criterio?
Mira, yo soy profesora de historia, ¿no? Y precisamente soy profesora de historia de Asia. Es decir, que el manejo de tanto de las políticas internas como las políticas externas son parte de mi diario acontecer y de un análisis que uno debe tener. Yo le voy a decir la verdad, cuando a mí me han preguntado en el exterior, y les repito, soy una cubana que vive en Cuba y que va a seguir viviendo en Cuba. Cuando a mí me preguntan muchas veces acerca de problemas internos de la política nuestra, yo frecuentemente digo, entiendo a veces mejor la japonesa y la china ya, bien. Pero bueno, te pongo los ejemplos. El cubano de esta época no pierde su tiempo en la famosa democracia. Es decir, para nosotros la democracia no es el punto o el talón de Aquiles del proceso que vivimos y del modo en que vivimos. Porque también, y para personas como yo, por ejemplo, que he podido asistir hasta procesos eleccionarios, te diría que la democracia es siempre entre comillas y se quedó allá con los griegos, ¿no?, cuando la crearon. Ahora, en cuanto a política exterior, creo que política, digamos, una política bastante clara y transparente. Es decir, una política que, después que pasó la gran época del internacionalismo y de la ayuda de los movimientos de liberación nacional en los continentes como el africano, incluso hasta acá mismo en América Latina, que fue clara, es decir, que siempre fue muy transparente. La política exterior cubana no es de guerra, es de paz. La política exterior cubana tiene un objetivo fundamental y que no puede ser otro, obviamente, que ganar adeptos al fin del bloqueo. La política exterior cubana pudiera variar muchísimo. El doctor López Villafañe dijo algo que a mí me pareció muy interesante, porque es la óptica de un académico muy prestigioso, que no es un cubano, y que dijo que posiblemente cambiaría todo que Estados Unidos cambiara, eliminar el bloqueo de Cuba. La política de Cuba, la política exterior es esa, es ganar. digo, no creo en ningún momento que la política exterior de Cuba sea ni provocar incidentes, ni llevar al mundo a una guerra mayor, y no tenemos otra opción. Es decir, Cuba no va a tener otra opción como país, ni como pueblo, inclusive a la hora de respaldar una política exterior. Es clara, me parece que ha sido clara.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consal. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí se ha perdido, mi forma de amar se ha perdido, mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Tiempo Internacional.
La profesora Irmina N. Menéndez, de la Universidad de La Habana, Cuba, se refiere a la situación actual de la isla.
Hoy se dijo en Cuba quizás mejor que 10 años atrás, porque el tema es que estamos abocados a un cambio, ¿no? Digamos, usted está hablando con alguien que no es de la generación más joven, pero que disfrutó de todos los beneficios que da la revolución, ¿no? Pero que además mira con un sentido crítico. Nosotros necesitamos cambiar, necesitamos mejorar la sociedad cubana, y por lo tanto hoy en día creo que vivimos mejor que hace 5 años, porque en definitiva reconocemos cuáles son los errores, lo estamos reconociendo a voz populi. Se acabó el secretismo en Cuba, se acabaron, digamos, el que no podemos decir esto porque entonces los americanos lo van a decir de nosotros, no, lo decimos claramente, lo reconocemos e intentamos resolverlo. Así es como se vive en Cuba hoy, con muchas limitaciones de carácter material, pero con una seguridad tremenda porque los beneficios sociales son muy amplios. Digamos, la salud pública es gratis, la educación es gratuita, hay mucha tranquilidad en el país, es decir, es un país tranquilo, en el que tú puedes desandar la madrugada, la noche, la tarde y no pasa nada. Otra cosa es la escasez de alimentos, la subida de los precios, las dificultades que tenemos las mujeres para cocinar todos los días, pero al menos no nos morimos de hambre. Yo al menos, yo siempre digo a la gente, ves cara a mí de hambre en Cuba, mírame a mí, ¿no? Así vivimos. Creo yo que en este momento se está produciendo un fenómeno interesante en Cuba, que es la apertura, que es el reconocimiento de que necesitamos cambiar muchas cosas si queremos que la revolución sobreviva, o al menos si queremos que sobrevivan los logros de la revolución. Si no cambiamos, no van a sobrevivir, nos vamos a picar. Y entonces eso es interesante porque es algo que todo el mundo sabía, pero cada lo reconocemos, ¿no? No sé si eso satisface su pregunta, pero es así como yo lo veo.
¿Y el periodismo en Cuba cómo lo ves?
Lo cuento, ¿no? El periodismo en Cuba es muy insuficiente, es muy oficialista. Es un periodismo que no es polémico, que es tremendamente aburrido y que siempre, vamos, que la mayor parte de las cosas tenemos que esperar que otro nos diga para decirle a nosotros. Ahora en Cuba también hay una cierta apertura, es decir, yo siempre le digo a los colegas, si tú quieres ver artículos críticos sobre Cuba, no tienes que ir a leer Miami Herald, puedes ir a leer El Juventud Rebelde, que dicen cosas peores que las que dice Miami Herald, pero las dice con sentido constructivo. Y además hay una cosa interesante. Nosotros decimos las cosas, pero decimos la verdad. Es decir, podemos hacer críticas, pero críticas que son verdaderas. Por lo general, usted sabe, el fenómeno en Cuba es muy manipulado desde el punto de vista mediático. Es decir, son verdades a medias y en la mayoría de los casos son mentiras grandiosas. ¿Ves? Porque no cabe duda de que nuestra sociedad es una sociedad imperfecta. Pero yo al menos le pierdo el respeto cuando veo un medio de prensa que tratando de manipular la información dice mentira. Eso no nos gusta a nosotros. Por esa razón, quizás, ahí está Cuba, como ahí estamos ahí. Nos pasarán 10 periodos especiales, pasarán muchas cosas y nosotros estamos ahí. ¿Por qué? Porque tú lees una prensa, digamos, de Miami, o quizás una prensa de derecha, perdón, de España, y como tú estás ahí, tú nomás que lees, se está diciendo mentiras. A lo mejor lees a un periodista que se llama Fernando Rabrén, de BBC Mundo, que escribe todos los jueves una columna que se llama Cartas desde Cuba, y él es un enemigo ideológico, pero es respetable. Uno tiene que leerlo porque sabe que está diciendo la verdad. Otras cosas no, porque tú las lees y dices, pero es que es irrisorio lo que están diciendo, ¿ves? Entonces la otra cosa es que han creado un fantasma que no existe. Mira, yo le voy a decir mi propia experiencia. Yo, como soy de formación periodista, soy muy espontánea y siempre he defendido la idea de decir lo que pienso donde quiera que me pare y como quiera que me quiera decir. Y mucha gente dice, no, pero es que tienes una lengua dura. Bueno, pero esa es mi lengua, pero no me ha pasado nada. Es decir, con esta lengua, que no me considero la conciencia crítica de la sociedad, pero con esta misma lengua estudié 2 carreras, he estudiado 4 idiomas, vivo decorosamente, tengo 2 trabajos, a veces tengo hasta 3, y no claudico, ¿verdad? He viajado el mundo entero, muchas veces he viajado en funciones oficiales, representando una empresa cubana estatal, y aquí estoy, y todo el mundo me conoce, comprende, quizás es la formación que tengo, pero no me paro para decir esto me gusta, esto es como decimos en buen cubano, esto es una soberana mierda, y esto no funciona así. Hay mucha gente que no lo hace, pero bueno, en sentido general, eso es lo que le puedo decir, el periodismo en Cuba es tremendamente aburrido, tremendamente oficialista, y abocado también a cambiar, porque ¿qué pasa? Que como son tan aburridos, y siempre sigue el discurso oficialista, la gente no se los lee. Nosotros decimos que el mundo es algo más de lo que ellos plantean, ¿verdad? Y por eso nosotros, ¿qué pasa? Que la revolución nos enseñó a leer y escribir, ¿eh? En Cuba usted debe saber que el nivel educacional de la gente es altísimo. Por tanto, la gente puede leer cualquier cosa y decir, esto no sirve. Y además tiene acceso a otras cosas. Fíjate, no tenemos internet de manera masiva, pero yo no sé cómo todo el mundo sabe todo. La gente se lee todo y los periódicos pasan de una mano a otra, ¿verdad? Y entonces eso también es lo que ha hecho que de manera oficial tengamos que hacer un cambio en la estructura del periodismo cubano, porque nosotros nos enteramos de todo, absolutamente de todo lo que pasa en el mundo. Y muchas veces nos enteramos de cosas que pasan en Cuba no por medios cubanos. Tienes que recurrir a otros medios. Entonces, eso lo saben. Entonces, vamos a enterarnos con nosotros y somos los protagonistas de este hecho, somos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues así es.
Tiempo Internacional.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno.
Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta dos ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra.
Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico.
Un bello ángel aletea junto a un pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Llega un ave negra, abre su boca cuando atraviesa Hiroshima.
Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, paso volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King.
Danzando un milenio rito donde los cielos son más puros, un ángel desde el infinito ve la emboscada sobre el yuro y oye el telúrico alarido que hace vibrar la cordillera. Cuando a la espalda del caído sueñan las alas de la era.
El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánta imaginación cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble salto escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente.
En Santa Fe las aguas cubren sueños de niños desolados y ahogan con furia incontenible las penas de los evacuados. Un ángel se desploma en llanto cuando descubre el desvarío del ala oscura del Salado que tapa todo lo querido.
Desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nube pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos? Para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista, seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores.